Ya está sentado acá con nosotros el entrevistado del día de hoy, porque vamos a hablar un poquito de Kung Fu. Sí, está con nosotros el instructor Claudio Soria. Buenas noches, Claudio. Gracias por llegarte hasta acá.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Un gusto.
Bueno, Claudio, contale al que está del otro lado escuchando, ¿de qué se trata el Kung Fu?
Bueno, Kung Fu es un arte marcial chino. Se le dice que es la madre de las artes marciales, puesto que es la más antigua de todas, o de la que hay registros, documentos más antiguos. Y bueno, se supone que de ahí surgen el karate, el taekwondo, todas las demás, ¿verdad?
¿Dónde estás dando clases vos?
Actualmente yo estoy dando clases en el predio, le voy a decir así, en el predio de profe Gabriel Cabrini.
Ah, ya en el physical. En el
physical fitness.
Bien. ¿Qué días? Bien. ¿En qué horario?
Lunes, miércoles y viernes, de 20:30 a 21:30.
Bien. ¿Para qué edades está hecha la disciplina?
Yo estoy dando clases a partir de los 14, 15 años, puesto porque debe haber un desarrollo físico, más que nada por el tema de las articulaciones, porque como nosotros hacemos contacto pleno y le pegamos a la bolsa todas las clases, bueno, el trabajo con niños se hace complicado, puesto que están en desarrollo y bueno.
Claro, por ahí viste que el karate, el taekwondo, se empieza de edades muy tempranas. 5 o 6 años, hay profes que están con 5 o 6 años. Por eso te preguntaba el tema de la edad.
Sí, eso depende de la línea de trabajo, perdón, de la línea de trabajo de cada escuela o de cada profe. Se puede tomar niños, pero no salimos de la clase tradicional, ¿verdad?
Uh-huh. Claudio, en el Kung Fu hay, no sé si es correcta la expresión que voy a hacer, hay diferentes ramas del Kung Fu.
Sí, claro, distintos estilos.
Eso.
Distintas escuelas. Siempre tomando en cuenta, digamos, por ejemplo, China es un país muy grande donde hay muchos colonias, regiones. O sea, dentro del mismo país hay diversas culturas, está muy separado, digamos, aunque actualmente se está buscando la unificación de todo, ¿verdad? Entonces, como es un país tan grande, hay distintos estilos, distintas escuelas según las características de cada región. Porque no hay que olvidarse, por ejemplo, esto tiene una explicación concreta, lógica. Por ejemplo, en el norte de China son más delgados y más altos, y en el sur son más parecidos a los japoneses, son más bajitos y fornidos.
Sí.
Entonces las características del combate, de las escuelas, cambian, ¿no? Al norte es más acrobático, más aéreo, de muchos saltos, muchas patadas con giro y cosas así, y el Kung Fu del sur es más arraigado al piso. Busca más otro tipo de movimiento explosivo, digamos, a nivel piso, claro. ¿No? Sin tantos saltos, sin tantas patadas altas, por ejemplo.
Y en el caso de lo que das vos, ¿en qué estilo lo encasillamos?
Yo estoy enseñando los dos estilos.
Bien.
Es Shaolin norteño, se llaman, y el otro es Hongar del sur.
Buenas noches, antes que nada.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que quería preguntar es, viendo que muchas artes marciales muchas veces se especializa en un tipo de golpe, por ejemplo, taekwondo está más de las patadas, uh-huh. Y eso, te quería preguntar, el Kung Fu, ¿a dónde va más dirigido? ¿Al golpe de puño, patada, derribo?
Es una pregunta no difícil de responder, sino que tiene sus aristas, propio de estos estilos que yo estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, tratamos de resumir todo en que sea aplicable a una situación de calle. Esa sería la línea de entrenamiento. Viene, también tiene su lógica, porque por ejemplo mi maestro es comisario retirado de la Guardia de Infantería. Entonces, al estar en situaciones de calle, él fue como diagramando, sí, los estilos, lo fue como adaptando a la realidad actual y que sirva para la defensa personal en la calle. Entonces, la cuestión del Kung Fu, de las formas, o para el karate serían las katas. Para nosotros le decimos formas. Las formas las hacemos como son tradicionalmente, para preservar la cultura y bueno, y el entrenamiento de las formas. Pero la práctica o el entrenamiento de combate es aplicable a la realidad, digamos. Entonces usamos desde puño, patadas, también lances, barridas, derribos,
claro, todo una linda,
palancas.
Muy completo.
Sí, es más completo.
Claudio, ¿en el Kung Fu se utilizan elementos? Espada, digo yo, no sé si está bien dicho.
Claro, como dije recién, eso ya forma parte del entrenamiento tradicional, que son las formas o las katas, uh-huh, de mano libre, como se dice, para puño o patada. Y después están las otras formas, que son con las armas tradicionales, que son palo, sable, espada, palo de tres secciones. Hay otro que se llama, es como una especie de nunchaku, pero de tres palos, es grande. Y bueno, se trabaja sobre estos elementos, estas armas tradicionales también, por la destreza. Y digamos, es otro detalle de otro tipo de trabajo, que hay que prestar atención mucho a la alineación corporal, a la precisión de los movimientos. Entonces, digamos, de esa manera se hace un entrenamiento mucho más completo.
Más completo. Claudio, esto va más personal. ¿Qué es lo que te llevó a vos el dedicarte al Kung Fu?
Y esto es una historia que uno la puede escuchar repetida. Uno siempre veía las películas, sobre todo, bueno, ya con esto estoy dando mi edad aproximada. Claro. De chico uno veía las películas de Bruce Lee, etcétera. Entonces, bueno, eso nos llevó a entrenar y practicar esta disciplina. Nosotros veíamos Kung Fu, pero no sabíamos bien de qué se trataba, ¿verdad? Si bien yo he practicado karate de chico, que en lo personal, y esto no es por menospreciar el arte, uh-huh, porque es una disciplina hermosa y tan válida como cualquier otra, simplemente yo no me sentí identificado con voy a decir así, con lo corporal o la expresión corporal, los movimientos que yo estaba aprendiendo ahí desde el karate.
Claro.
Que cuando entré a la escuela de mi maestro, de José Quiroga, y a estudiar Kung Fu, dije, esto era lo que yo buscaba, sí. Uh-huh. Que está relacionado más a un movimiento fluido, a un encadenamiento de movimientos, buscando la relajación, la velocidad explosiva, ¿no? Y bueno, como digo, el encadenamiento de movimientos hacia...
Mucho más natural, en
una forma. Sí, vamos a decirlo así, más natural, no se busca la rigidez, sino la fluidez del movimiento, la fuerza explosiva, el arranque, o sea, la velocidad desde cero, ¿verdad? Uh-huh. El arranque explosivo del movimiento y bueno, de ahí buscar el encadenamiento de varias técnicas que se transformen en un solo movimiento y no que sean varias técnicas seccionadas.
Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿En el Kung Fu existe, como en el karate, la escala de los cinturones? ¿Cinturón blanco a medida que vas avanzando?
Eso depende de las escuelas. En nuestra escuela sí. Uh-huh. Sí existen los cinturones, sí hay graduaciones. Por ejemplo, en nuestra escuela eso es por mérito, no es por ciclo lectivo, digamos. Bien. Así. No es que a final de año rendimos todo, sino que es por mérito. Uh-huh. hay que ganarse, digamos, la graduación. Sí, entonces, eso en lo personal a mí me gusta porque es un aliciente para uno, porque yo sigo siendo alumno, y a la vez, al ser instructor, bueno, también uno fomenta esto en los alumnos, en los chicos, ¿verdad?
Recién hablaste que el Kung Fu era chino.
Así es.
Que es como que era la madre de todas las...
Así es.
¿Hay alguna otra de las artes marciales conocidas que sea china también?
Digamos, todo... Lo que pasa es que... lo voy a explicar así. El arte marcial nuestro en realidad se llama Wushu. Uh-huh. El arte marcial chino se llama Wushu, que quiere decir justamente arte marcial. El término Kung Fu viene a través de las películas. Es un término... Ajá. Es un término más occidental.
Sí.
Que, bueno, los americanos, los estadounidenses, no, al hablar con los chinos, decían qué buena destreza, qué buena habilidad. ¿Cómo se dice destreza y habilidad en chino? Y los chinos le respondieron Kung Fu.
Claro.
Ah, qué buen Kung Fu. Justamente el término Kung Fu quiere decir eso. Habilidad o destreza es algo que se consigue con la práctica cotidiana y a lo largo del tiempo. Entonces, pero dentro del arte marcial hay muchas disciplinas. Por ejemplo, Chinna se llama, que es todo lo que es el estudio de palancas, de luxaciones. Uh-huh. Después nosotros hacemos también Suai Chao, que es la madre del judo, vamos a decir así. O sea, son lances, derribos. Y bueno, después de eso se le agrega cada estilo, como mencionamos anteriormente, que bueno, son varios. Entonces es un panorama muy es muy amplio.
Es muy amplio. Sí. Mauri, ¿tenés algo más?
Yo tengo una pregunta que es más para en un momento dijiste que uno de los tíos del norte de los Shaolin, o sea, los monjes sí. Shaolin, es la arte marcial de ellos, es el Kung Fu, es lo que eso hacen habitualmente.
Así es.
Estoy
claro, impresionado. Hay una cuestión ahí con el tema de los Shaolin como cultura y contexto, que bueno, hoy en día está muy tergiversado, ha perdido lo que era antiguamente. Entonces, mucha gente, ¿qué pasa? El templo era como un punto de encuentro de muchos artistas marciales o guerreros, soldados, militares, sí. ¿Verdad? Que se retiraban, por ejemplo, de la guerra. Uh-huh. Entonces, como no tenían familia, por ejemplo, o no tenían dónde ir a parar, iban y hacían como un retiro espiritual, digamos así, porque al ser un templo, digamos, es como aquí antiguamente, por ejemplo, muchas mujeres que cuando enviudaban, o hombres cuando enviudaban, se retiran a los conventos. Era muy muy propio eso, muy típico de hace unos años atrás. Se retiran a los conventos para allá, como diciendo, bueno, yo ya me casé, yo ya hice mi vida, ya está, ahora me dedico a otra cosa. Bueno, algo así sucedía con el templo Shaolin. Entonces, estas personas iban y se retiraban al templo, y ahí es donde se transmitían los conocimientos con los monjes que ya estaban ahí en el templo haciendo su vida monástica, ¿verdad?
Claro. Sí.
Entonces, al ser demolido, invadido, destruido varias veces, porque se lo invadió muchas veces al templo, y se lo destruyó varias veces, y ya la última no se lo reconstruyó más. Entonces, lo que hay ahora como templo Shaolin es una reconstrucción que se hizo después de 300 años que estuvo cerrado.
Claro.
Entonces, lo que se ha rescatado de ahí es... No muy poco, pero no es lo que había sido en otra época.
En otra época, claro.
Sumado a que, por ejemplo, estamos haciendo una clase de
historia, pero
esto es importante. Sumado a que, por ejemplo, a mitad del siglo XX, en 1950 aproximadamente, cuando asume el gobierno Mao. Mao se dedica a difundir el arte marcial, que le cambia el nombre, lo nombra como Koushu, que quiere decir arte nacional, ¿no? Para promover esto, como decir, claro, esto es propio nuestro, propio de los chinos, lo vamos a difundir, pero no queremos nada de lo violento, digamos así.
Sí.
Entonces se lo difunde, quiero todo lo acrobático, que para que la gente le guste, y etcétera, etcétera. Entonces, todos los maestros tradicionales se vieron menospreciados, vamos a decir así.
Claro.
Por, justamente por, como le ocurriría a cualquiera, digamos, ¿verdad? Le habrán dicho, usted maestro, ahora se va a dedicar a enseñar esto más como un deporte y no tanto como arte marcial, o lo toma o lo deja. Entonces muchos asumieron eso, siguieron esa línea, y otros no. Entonces esas personas fueron perseguidas, fueron dejadas de lado, etcétera, que fueron algunos de los que vinieron aquí al país huyendo de todo eso. Y aquí sí se empezó a enseñar el Kung Fu tradicional como es, como arte marcial para la defensa, que es lo que estamos, que yo como alumno estoy aprendiendo, y
lo
como
que estás enseñando,
profe, estamos enseñando.
Claudio, ¿tenés conocimiento si en las escuelas hoy de China se dicta el Kung Fu?
Se enseña, pero lo que sería el Kung Fu deportivo.
Se enseña
desde jardín de infantes.
Mira,
ellos lo tienen ya incorporado, pero no es el Kung Fu tradicional.
Claro, no.
Que es justamente
a raíz de lo que vos contabas,
a este Kung Fu moderno se lo nombra como Wushu, como se llamaba antiguamente el arte marcial.
Claro.
Entonces esa es otra cuestión interesante, que los maestros tradicionales dijeron, ok, bueno, que se llamen Wushu ellos, los modernos, nosotros Kung Fu. Entonces, bueno, también es una cuestión de postura ideológica el tema de que enseñamos, Wushu o Kung Fu,
claro,
¿verdad?
Hay toda una cuestión. Sí, se entiende. ¿Se realizan normalmente torneos de Kung Fu? ¿Tenemos acá en la zona, en la provincia?
Hay algunos. Justamente ahora, en Buenos Aires va a haber uno muy grande promovido por instructores de Wushu, o sea, de Kung Fu moderno. Pero también convocan a los a las escuelas que hacen Kung Fu tradicional. Aquí también tengo entendido que hay una escuela en La Falda que gestiona un torneo que se llama El Reto de las Montañas, pero sinceramente nosotros no hemos participado nunca y no sé si se seguirá haciendo, porque no recibí más ninguna notificación ni cuestiones así. Después sí, en las escuelas solemos hacer torneos internos. Con la finalidad de la búsqueda del aprendizaje, de seguir estudiando y seguir desarrollándonos en el arte, ¿verdad? No es por una cuestión de acumular trofeos, o cosas por el estilo.
Se está muy lejos hoy de que, no sé, de que el Kung Fu sea una actividad olímpica en ese sentido, como el taekwondo, el judo.
Karate los últimos.
Sí, yo pienso que sí, justamente, pero por otro lado está bien que sea así, porque volvemos a lo mismo, si el Kung Fu va a ser olímpico, seguramente va a ser el Kung Fu moderno. El deportivo, el que se maneja por otro sistema, por otras reglas,
sí.
¿Verdad?
Sí.
El Kung Fu tradicional no va a ser, y yo calculo que a los maestros tradicionales no le va a interesar.
No. Claudio, como para cerrar, repetime de vuelta el lugar donde estás enseñando como instructor el Kung Fu, los días y el horario.
Muy bien, estamos en el predio de Physical Fitness del profe Gabriel Cabrini.
Allá en el acceso norte de Cosquín.
Exactamente, los días lunes, miércoles y viernes de 20:30 a 21:30.
Bien, perfecto. Te pregunto, ¿tiene un valor la cuota del mes? ¿Cómo es eso?
Sí, por las tres clases de semanales, se cobra 30.000 pesos por mes.
Bien, perfecto. Mauri, ¿te quedó algo?
Nada más.
Claudio, agradecerte por este, la verdad por que favor. Ha sido interesantísimo lo que has contado sobre el Kung Fu, y es una actividad que por ahí muchos no la tenemos. Mira, lo hablábamos
nosotros. Yo lo creí que era japonesa.
Claro, y nosotros se le dice profe, se le dice cómo lo presentamos. Claudio, bueno, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, y gracias por la oportunidad para difundir lo que uno hace con tanto amor, con tanto cariño.
Así hablamos con Claudio Osoria, instructor de Kung Fu, como lo dijo él, ahí en el predio del Physical Fitness, lunes, miércoles y viernes de 20:30 a
21:30.
Así que queda hecha la invitación a aquellos que les guste, para mayores de 14 años.
Así es.
Así que varones y mujeres.
Así es.
Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio.
Gracias.
Que sea en otra oportunidad, vamos a estar charlando un poquito de vuelta.
Seguramente.
Quédense acá en la 103.9 Radio Inédita, porque ya viene mucho más Tiempo de Deportes.